Buenos días, les habla Tomás Martín en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que emite en el 107.7 de su receptor, en una nueva edición del espacio Al Cabo de la Calle. Un programa de debate, de tratar temas de la actualidad, con nuestros invitados habituales, nuestros contertulios ya conocidos por todos ustedes, Elisa Docio, Santiago Ibáñez y Félix Martín, y hoy tenemos como invitado a Miguel Ángel Cabero. Bienvenido, Miguel Ángel, por incorporarte a esta tertulia.
Gracias por esta invitación.
Nada, sabes que está a tu disposición tus micrófonos para que nos dejes tu opinión cuando lo estimes conveniente. Y a los demás, ¿qué? Os veo con caras así, no sé, os veo muy risueños hoy, no sé qué...
El verano, por fin.
Si os ha superado la actualidad, que bueno, en esta democracia de segunda división que vivimos en este país nuestro, yo creí que mi capacidad de sorpresa estaba ya agotada, pero no hay más que pegar el oído a las emisoras de radio y a las de televisión y desayunarse con los periódicos para darse cuenta de que esa capacidad de sorpresa es inagotable, ¿no? Así que, bueno, pues fijaros si hay episodios que de ayer a hoy han surgido así de pronto, han irrumpido en nuestra cotidianidad, como el episodio, lo llamo episodio, me lo permitís, entre comillas, del Constitucional, uno más que añadir a este capítulo de desencuentros entre los dos principales partidos del arco parlamentario. La noticia que creo que habréis oído y que a mí, no quizá por esperar, ha dejado de sorprender, es la posible nacionalización de 4 cajas de ahorros el próximo mes, o sea, el tener que inyectar dinero público para poder sacar del atasco a estas entidades, la subida de la prima de riesgo, que otra vez pone en alerta a la deuda soberana española, ahí están las declaraciones del presidente del BBV, diciendo el impacto que tienen tanto en nuestro endeudamiento como en la destrucción de empleo más que en creación. La actitud de Izquierda Unida, en el sábado, en la constitución de las nuevas corporaciones municipales como resultado de las elecciones del pasado 22 de mayo. Y otra noticia que aparece aquí en un rincón de la prensa, donde Bill Gross, que es uno de los gestores del fondo PIMCO, que es el mayor gestor de bonos del mundo, dijo ayer que la deuda de Estados Unidos, o sea, que la situación financiera de Estados Unidos es peor que la de Grecia. O sea, con todos estos condimentos que les servimos en la sartén de la actualidad, no sé, os dejo a vosotros que empecéis por donde más os guste, que analicemos esta rabiosa actualidad que nos deja así un poco tocados, aunque vayamos de cara al verano, como decía Isa, quizá nos fortalezca un poco el espíritu, ¿no?
A mi modo de ver, las cajas de ahorro yo creo que no tienen sentido hoy ya. Tuvieron sentido en su día porque eran unas entidades pues nacidas de cajas común que no pagaban impuestos y que ofrecían pues préstamos baratos, de lo que tendrían que pagar en impuestos se convertía en obra social y con esa obra social se dedicaba y se distribuía pues para unas atenciones y unos fines de interés social. Todo ese sistema de las cajas cuya composición de la cúpula forman parte políticos, sindicatos, bueno, ahora con la reciente ley parece que ya los políticos no van a poder, pero estaba hasta por eso precisamente ha venido su disfunción, en que formaban parte políticos, sindicatos y empresarios que tenían también sus propios intereses incluso en la obra social que se repartía. Esta distribución llegó un momento en que todo era negociado, negociaban los grandes partidos, negociaban los representantes del personal y negociaban los empresarios sobre cómo se distribuía la obra social, con lo cual la perversión del sistema estaba servida. Y luego, además, después del factor importante que han tenido que ver en la crisis de las hipotecas estas ninja de hipotecas baratas. Yo te pido para un piso, pero me vas a, pero yo te doy para un coche y además para que lo amuebles y te vayas de vacaciones. Entonces, todo esto yo creo que ya no es el momento de las cajas. Yo no sé qué beneficio puede ofrecer a la sociedad hoy día una caja. Entonces, la salida que tiene es o convertirse en un banco o lo que has dicho antes, si es que se puede nacionalizar, que no sé hasta qué punto es una nacionalización o es simplemente un control.
Yo personalmente pienso que la nacionalización, no sé lo que opináis vosotros, es el paso previo a la subasta. Primero inyecto el dinero público para salvarla y después se la ofrezco a la gran banca, que tengo la sensación de que está ya agazapada esperando que se la sirvan en bandeja. No sé si compartís esta opinión, porque tú, Elisa, has dicho hasta hoy lo que han sido las cajas, opinión que comparto, pero claro, estamos en la situación de que qué van a hacer después de hoy con esa sombra que tienen ahí, ese endeudamiento como consecuencia de las hipotecas y, bueno, su nivel de morosidad ha aumentado sobremanera. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves?
Yo creo realmente que la banca intenta apoderarse de las cajas, pero que estén más saneadas de lo que están actualmente. Es decir, buscarán alguna ayuda del gobierno, me imagino, para que estas cajas estén saneadas y puedan cogerlas. Pienso a la vez que por parte de Europa esto no se lo van a consentir, porque está prohibido ayudar a las cajas de la forma que estamos hablando en estos momentos. Por eso pienso yo que la situación de las cajas va a ser salir a bolsa y tal vez empezar a desaparecer las pequeñas, como pasó hace tiempo con la banca.
No seríamos el primer país de la UE que inyecta fondos a sus entidades financieras, ¿eh? Tenemos suficientes ejemplos, sobre todo si es para salir de la bancarrota. Alemania lo ha hecho, Francia lo ha hecho, por citarte dos países que ahora presumen de estar saliendo de la crisis antes que los demás. Feli, Santiago.
Sí. Esto de las cajas de ahorro era un problema que tenía la gran banca, con la que competía y no tenía las obligaciones que tiene la banca. Entonces estaba en una especie de limbo fiscal que competía con diferentes argumentos que la banca tradicional, ¿no? Entonces me da la impresión de que esto es pues el problema que tenía esa la manera de hacerse con las cajas de ahorros. Entonces, una vez que se sane, entrará los grandes bancos, Santander, Bilbao y los que puedan, tengan liquidez, serán dueños y señores de las haciendas y tendremos una banca que, de cualquiera de las maneras, me da la impresión de que siempre estamos, es la pequeña que se muerde la cola, volvemos nuevamente a potenciar la banca. Es decir, en principio, uno de los causantes de la gran problemática que tenemos, de la crisis, resulta que seguimos ayudando y le vamos a ayudar. Y había un enemigo, entre comillas, tradicional, que era la banca, digo, que eran las cajas de ahorros, y la banca se va a hacer con las cajas de ahorros sin demasiado esfuerzo, potenciado y auspiciado por los gobiernos, ¿no? Y no solamente hablo de aquí, sino hablo de toda Europa. Entonces, creo que ya está, o debía estar bien de dar tanta cancha a la banca para que jugara sin controles mucho más efectivos que debieran existir. Está esperando solamente el chollo. Y el chollo, claro, así cualquiera juega, ¿no? Con las cartas marcadas.
Yo creo que al principio de la crisis del sistema financiero se barajaron dos opciones. Una era dejar a los bancos que estaban mal, dejarles caer, con lo cual caía una parte importante del sistema financiero. Otra, inyectar dinero por parte de los estados, o sea, por parte de todos los ciudadanos, para sanear el sistema. Lógicamente, en algún caso se optó por dejar caer y en la inmensa mayoría, se les ha sostenido. Aquí pasa lo mismo ahora con estas cajas. Hay cajas que parece ser que son insostenibles. O sea, quiero decir, desde un punto de vista económico, están más o menos arruinadas. Entonces, hay dos opciones aquí. Una, inyectar dinero en la forma quizá de nacionalización momentánea para sacarlas después, otra dejarlas caer. Yo no sé cuál es lo que dicen los grandes bancos, pero yo creo que a lo mejor hasta dejarlas caer y después, digamos, resucitarlas de alguna manera con compras a precio de saldo, pues a lo mejor también es otra opción que ellos barajen. O sea, porque aquí lo que se va a hacer casi seguro es lo que va a interesar al sistema financiero, o sea, no al ciudadano en general, pienso yo.
Bueno, al sistema financiero, y no olvidemos que detrás hay unos impositores, que es lo que realmente preocupa, ¿no? Porque dejar caer las cajas, yo creo que el Gobierno ha garantizado desde el principio de la crisis que las entidades financieras que quebrasen garantizaba, me parece, imposiciones hasta 20.000 euros y de ahí para arriba cada uno es responsable. Entonces, si las cajas tienen impositores, sobre todo es un público de gente muy mayor, porque las cajas han tenido una red de oficinas muy distribuidas en el mundo rural, en todos los sitios.
Eso es una verdad medias, porque en el sector hipotecario no está la gente mayor precisamente.
No, bueno, pero la gente que pone el dinero, a lo mejor la gente que pide el dinero es joven, pero la gente que lo tiene ahí en depósito, mucha gente es o gente mayor o gente que no arriesga su dinero, porque las cajas ni dan beneficios, ni reparten beneficios, ni dan intereses, ni nada de nada. O sea, que obtienen un dinero gratuitamente.
Yo iba un poco más lejos en el asunto. Yo creo que el poder hoy, tal como está la sociedad, lo tiene el poder financiero. Ha pasado de las manos del capitalismo industrial a manos del capitalismo financiero.
Claro,
y este es un proceso que quiero decir que avanza, si no se cambian las cosas, avanza a pasos agigantados. Fíjate, aquí unos datos, dice que 6 conglomerados financieros controlan el 60% del Producto Nacional Bruto en Estados, o sea, que sería el equivalente al Producto Nacional, perdón, Bruto de Estados Unidos. O sea, es decir, el segundo poder económico después de Estados Unidos, esos 6 conglomerados
Yo me estaba refiriendo que detrás de todo eso hay personas, y personas que se están jugando pues lo que tienen ahí, y por eso es precisamente por lo que entiendo yo que los gobiernos echan una mano a esas entidades.
Sí, pero yo también estoy un poco con lo de Santiago. O estamos en un modelo neoliberal ultra, donde comparto tu opinión, donde el capitalismo productivo ha sido sustituido por el capitalismo financiero y las reglas del juego son salvas el que pueda, ¿no? Entonces, si estamos salvas el que pueda, pues ¿para qué nos interesa que papá Estado esté detrás y para qué no nos interesa? Porque mañana una empresa, a lo mejor con 30 o 40 mil trabajadores, se deslocaliza y de esos 30 o 40 mil trabajadores, pues hay
se
un tiempo.
Aquí.
Se quedan aquí, efectivamente, se quedan aquí y se quedan en la calle. Yo creo que va más allá, que es ese tipo de crisis del modelo, el que no solo lo digo yo, lo dicen economistas de prestigio, e incluso algunos dicen que ha tocado fondo y que es irreversible que haya un cambio en profundidad. Lo que pasa es que nadie se atreve a meterle mano porque, claro, el que puede es el dinero. Pero volviendo al tema de las cajas, yo es que más allá de esa lectura que estamos haciendo, considero que el sistema financiero español está sobredimensionado. No sé qué opinión nos merece a vosotros, por ejemplo, Miguel Ángel, tú que has estado en el sector. Yo creo que no se puede uno bajar, por ejemplo, te pongo un ejemplo, desde Plaza de España hasta Cardenal Cisneros y que pase uno por la puerta de 10 entidades financieras de menos de 200 metros.
Pulverizado.
Hay que tener en cuenta que las cajas también han tenido una parte muy importante social hacia las ciudades, hacia los pueblos, que los mercados creo que las van a hacer desaparecer. Y sobre todo lo que no hemos comentado, que hay un capital humano, que es muy difícil de dirigir a un banco. Los bancos no se van a quedar con el capital humano. Entonces, yo creo que el problema de las cajas no es tanto nacionalizarlo ni comprarlo por parte de la banca, sino primero habrá que hacer la reestructuración que quieren hacer, o que se debe hacer, con una reducción de plantillas no traumáticas, pues claro, tanta personal no puede ser. Y luego sí, la banca grande atacará a la banca pequeña y nos quedaremos como los años 70 y 80, en el cual desaparecieron de 132 bancos que yo me acuerdo que existían, o 130 y tantos, pues quedaron 25, 26.
Con una diferencia con aquella situación de entonces, que si recordáis, el gobierno entonces, estábamos en el régimen que estábamos, a dedo obligó a la gran banca a quedarse con esos bancos, cosa que ahora no puede hacer, porque estamos en un sistema totalmente opuesto. Europa no nos concedería y ahora lo que los posibles compradores querrán, unas entidades con los balances saneados, con esa reestructuración de la que tú hablabas, con unos seres de un porcentaje de plantilla impresionantes, y lo que vamos a seguir nutriendo son las cifras de desempleo. Y parece que nadie tiene una vara mágica o las soluciones o las ideas para que esto dé un vuelco y generar, por otro lado, puestos de trabajo. O sea, a mí el horizonte, de verdad, es oscuro, oscuro.
Claro. Sí. No, sí. Y si a esto unimos los comentarios que hacía el presidente del Banco Bilbao Vizcaya sobre que la deuda española es inasumible.
Claro.
Y que si estamos por encima de 250 puntos básicos de diferencial con Alemania, no podemos crear empleo ni podemos generar riqueza, pues claro, la verdad es que es para echarse a temblar, pero ahora estamos por encima, estamos a los 260 puntos básicos de diferencial. Uh-huh. Y comentábamos antes que Portugal se ha ido a los 700 y pico. ¿Cómo Portugal va a lograr salir de la crisis si le está costando el dinero el 7 y pico por ciento o más que lo que se paga a Alemania?
Claro, es imposible. Los costes financieros son inasumibles.
Claro, claro. Es que hablaba de cada 100 puntos básicos, decía el presidente del Banco Bilbao Vizcaya, que suponían 12.400 millones de euros o la no creación de 126.000 puestos de trabajo. O sea, es que son cifras macroeconómicas, ¿no? Que entonces, claro, ¿cómo vamos a generar riqueza con unos intereses tan altos? Pues es complicadísimo. Y todo está relacionado con la deuda que pueden arrastrar las cajas de ahorros, con las inyecciones que necesita. Porque, claro, todas las inyecciones que se den a la caja de ahorro son dinero que hay de menos para que se pueda generar riqueza. Hay menos crédito, entonces, en el Estado español, ¿no? Y después, con esto que está saliendo, hoy precisamente decían en la radio que en Baleares, al tomar posesión, el PP no estaba conforme con las cuentas que parecía que iban a presentar.
Las anteriores.
Entonces, claro, si además se crea un sentido de poca responsabilidad cuando, sin tener datos encima de la mesa, se empiezan a generar elucubraciones y falsos comentarios, no sé.
Eso ya entra en el capítulo de la calidad de nuestra democracia, de la que luego hablaremos.
Claro, claro. Y pero, es que todo eso, el problema con la economía es para
echarse a temblar, ¿no? Lo que veo fundamentalmente es una concentración de capital financiero. O sea, al final, porque una parte social que efectivamente decías tú, Miguel Ángel, ese capital humano que tenían las cajas, que acercaba al cliente, que le hacía las solicitudes de subvenciones, que le hacía la declaración de la renta, todo ese tipo de cosas, lógicamente un banco, si hay mucha concentración, cada vez lo va a hacer menos, está claro, a no ser que haya unos intereses muy grandes. Entonces, fundamentalmente, yo entiendo el problema fundamental aquí, yo veo que cada vez hay mayor concentración del capital financiero y, por tanto, el poder en menos manos. O sea, yo creo que ese es un peligro latente. Después de lo de la deuda española, efectivamente, o sea, todo esto de la deuda, al final, ¿a quién está interesando? Porque es que, no lo olvidemos, Alemania es la que marca las normas. Alemania y Francia, que son los dos grandes países de que están afectados por el euro.
Que son los que primero las infringieron en su momento. Cuando pero, había claro, que exceder el déficit del 3%, se lo saltaron a la torera sin que claro, hubiese ninguna sanción por parte de las autoridades.
Y gracias a eso se recuperaron.
Claro. Entonces, ese ha sido el gran debate, perdona. Entonces, entre sí. El problema, economía tipo keynesiano o economía...
Claro.
De que el Estado no toque nada, ¿no?
El problema es, quiero decir, Grecia y Portugal. Pues Grecia y Portugal e Irlanda... en Producto Interior Bruto no creo que lleguen ni muchísimo de ni de lejos al de España. Entonces, yo creo que la auténtica línea roja del euro está en España. Entonces, yo creo que efectivamente aquí están en un tira y afloja según de acuerdo con los intereses de estos dos grandes países y tal. Y al final, o sea, quiero decir, no les interesa que no haya problemas, iba a decir, con el euro, porque eso significaría que el euro se iba a revalorizar con respecto y las exportaciones alemanas iban a caer. O sea, el hecho es bien claro, o sea, pese a tener un euro relativamente alto...
Y no solo las exportaciones, no nos olvidemos que los bancos alemanes tienen un porcentaje de deuda española y portuguesa grandísima, fundamentalmente española.
Y
¿no?
griega, claro. Por eso están ahora con este...
Claro. Entonces, Elisa, ¿no ves tú hoy que a lo mejor todo este espejo de este ambiente catastrófico que se está dibujando... ¿No está avalando un poco esa opinión que tienen muchos de que cuanto peor mejor y que un rescate de la Unión Europea a España, si es posible ese rescate, sería la única solución o la única alternativa a la situación actual.
Yo veo otras, aunque solo sea el término, ya se ponen los pelos de punta con lo del rescate. Yo creo que la Europa se fue haciendo despacio y poquito a poquito durante muchos años. Creo que cuando entramos en Europa ya entramos un poco en el vagón de cola, porque nuestro poder adquisitivo y nuestros salarios y nuestro nivel de vida era muy inferior al de los países principales que formaron la Comunidad Europea en su momento. Pero lo que yo me parece que más ha traído todo esto, aparte de la crisis mundial internacional y todos sus factores, es la incorporación tan rápida y tan deprisa de países, de los países del este, que no estaban al nivel todavía competitivo ni productivo, ni de equipamiento, ni de industrialización, y que salían de un régimen que les había dado un cariz especial, tanto en su forma de ser personal como en sus estructuras. Y entonces yo creo que ahí, aunque sea duro decirlo, eso nos ha arrastrado bastante. Los fondos de cohesión, yo creo que esa fue una decisión que tenía que haber sido más meditada, más paulatina, y haber ido haciendo fases de integración.
No, pero eso tiene varias lecturas, porque bueno, hay países que habrá que ayudarles como nosotros, pero hay países dentro de la Unión Europea que han sido los que han exportado bienes de equipo, han llevado todas sus infraestructuras y de nivel productivo a esos países para lucrarse de ellos. O sea, que está bien, por una parte dan dinero, pero por otro, esas ayudas al desarrollo, es a cambio de que empresas de los países industrializados o de esas potencias industriales, como pueden ser Alemania y Francia dentro de la Unión Europea, pues sean las que nutren principalmente esos países.
Sí, bueno, pero al final, como se mide el bienestar de los ciudadanos, es por la renta per cápita.
Ya, pero por ejemplo nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a Castilla y León, ha dejado de percibir ayudas de la UE porque hemos alcanzado ya un nivel de desarrollo con un nivel medio conforme esos países han ido entrando.
No, o sea, perdón, hay un error ahí que nos ha vendido el Partido Popular siempre, y que es un error craso, porque eso es una cuenta matemática mal hecha. Porque lo que pasa en la economía de Castilla y León es que disminuye el denominador. Es decir, tú divides entre un número de población y resulta que la población de Castilla y León es menguante, porque si pierde cada año 8.000 o 10.000 habitantes, claro, si tú el denominador le vas reduciendo, te sube el precio per cápita, con lo cual encima además pierdes la posibilidad de ingresos. Contigo, es que esa lectura es que hay que transmitirla muy claramente, claramente. No es que vivamos mejor que los vascos ni que los catalanes, no. Es que somos muchos menos.
Yo no digo mejor que los vascos ni los catalanes. Ahí hay unas medidas que estén mal los cálculos que se toman, pero está claro que vivimos mejor que los
están
rumanos,
mal
que
leídos,
los polacos, que los húngaros.
Mal leídos están.
Y que desde que se entró en la Comunidad Económica Europea ha habido un desarrollo impresionante en España. Claro. Eso está
sí,
claro.
Hombre, decir, por supuesto.
De dónde venimos a dónde estamos, hay una diferencia abismal.
Sí.
Ahora, el asunto está en que, por ejemplo, a mí me hace gracia eso de que nos dicen de Europa. Pero vamos a ver, ¿pero qué nos dicen de Europa? Si Europa somos nosotros, allí también tenemos que participar. O sea, nosotros somos Europa. Es que se nos tiene que quitar de la cabeza eso de tanto nacionalismo de España y también, quiero decir, tanto en épocas de crisis, tanto nacionalismo de Alemania.
Y no se te olvide quién gobierna en Europa.
Claro.
No se te olvide quién gobierna en Europa con mayoría absoluta. ¿Y qué tipo de medidas está imponiendo? Medidas neoliberales. Claro. Es mayoría absoluta en la Cámara Europea.
De todas formas, en este país creo que falta una personalidad política de la época como Felipe González, porque Zapatero no ha sabido estar a la altura de las circunstancias.
En este país, en todos, porque
en
la todo. Merkel, pues
bueno,
fíjate.
Bueno,
pero
hay una crisis de liderazgo generalizada.
Lo que está claro es que los mercados han superado a los políticos. Por lo tanto, los políticos no tienen capacidad de maniobra con respecto
están
a los
están plegados
mercados.
Al poder financiero.
Entonces, el segundo problema que tenemos es que no sabemos quién son los verdaderos representantes de esos mercados. Son personas o son entidades que realmente no conocemos quién son, que son los que están moviendo, yo para mí, todas las estructuras bursátiles de todos los países.
Sí, pero igual es porque han visto unos gobiernos y unos dirigentes débiles. sea, que no sabemos
qué. Sí, por eso hablaba yo antes de la debilidad de un político.
Si fue huevo o fuero, ¿no? Porque hace 12 años, de 15 países, de los 15 países de la OE, 11 eran de inspiración izquierdista. 11. Ahora, de 27, solamente hay 5 que tengan gobiernos socialistas.
Sí, España, ya veremos con Italia, que anda Berlusconi. Berlusconi anda patinando.
España, Austria, Eslovenia y Chipre. Sí. Además, vamos, la flor y nata de Europa.
Teniendo en cuenta que el socialismo de ahora no es el de hace 15 años.
Claro, no, es que ahora aquí no está Schröder, no está Blair, no está la gente.
No están las personalidades políticas que yo comentaba antes.
Nos harían falta ahora, ¿no?
O sea, porque Zapatero solo se ha dedicado a ir a Europa en las reuniones, hablar por teléfono y en los pasillos, que es donde se habla, como no sabe idiomas, que es una desgracia que hemos tenido con él, lo han quedado siempre aparte.
Bueno, tampoco sabía,
sabía, ¿no? Y Aznar, que no, mejor que no hable.
Bueno, nada.
Aznar ponía los pies encima de
la mesa. Estamos llegando a un terreno que a mí sí me parece muy interesante, porque yo creo que todo esto viene a demostrar cuál es la calidad de nuestra democracia. Porque estamos hablando de que vengan fondos, de que se piden fondos, que se hable de rescate, pero todavía no he visto que hagan nada, ni ningún gobierno autonómico ni el central, para recuperar los 75.000 millones de euros que en el fraude del IVA, para la economía sumergida, a la que han dedicado 5 días y ahora ya ha desaparecido, porque está lo del Tribunal Constitucional, ya ni se habla, para que los billetes de 500 euros, que seguimos el país del mundo donde más billetes de 500 euros están fuera del control de la autoridad monetaria, para eso no se ha hecho nada. O sea, los miles y miles y miles y miles de millones que andan por ahí en el aire, enteros, pero que no se han perdido porque el dinero no se evapora, está ahí. Ahí nadie hace nada, ni acusa de nada, ni mueve nada, ni viene nada.
Claro. Y lo malo es que no se reacciona.
Claro.
Si eso es lo malo, porque, es decir, ahora se ha querido el movimiento 15M, pues los partidos políticos han empezado a sacar pegas, que si iban, que si no iban, que si entraban, que si creaban muchos problemas. Lo que hace falta es ver qué ideas tenía. Y si de esas ideas hay 4 válidas, lo lógico sería que los grandes partidos lo pusieran en sus programas. ¿Por qué? Porque eso es todo el mundo se ha apoyado y era tan heterogéneo este movimiento precisamente por eso, por la cantidad de ideas que podían aportar, ¿no? Y es que con esta democracia de segunda división que tenemos, pues el Tribunal Constitucional, que también está relacionado, dimite en 3. El presidente del Tribunal Constitucional dice que no lo acepta porque tiene muchísimo trabajo. Y mientras tanto, los 2 partidos, que son los que tienen que ponerse de acuerdo para lograr que eso funcionara, no nombran a nadie y pasan meses y años.
Es que,
y aquí espacios
por el porque claro, no es que se ponen de acuerdo.
Es que según ley.
Pero valientes.
Porque la balanza se equilibra o se desequilibra.
Pero es que según
y
ley
porque los cargos están caducados.
Según ley, no se tienen que poner de acuerdo. Cada 3 años y medio hay que escoger el Parlamento. Estos señores han dejado de hacer las funciones que tenían que hacer, es decir, han hecho cosas ilegales, porque la obligación no es ponerse de acuerdo, es elegirles.
Además, es un mandato constitucional.
Para elegir,
tienen
que ponerse de acuerdo.
Claro,
Todo el Parlamento tiene la
obligación
de elegirles. No que se pongan de acuerdo, de elegirles. Claro. Y estos señores no les han elegido.
Bueno, pero ese es otro melón, cuide Elisa. Luego le tocamos si queréis, pero volvamos a eso de la calidad de nuestra democracia, porque a mí me hace mucha gracia. Yo siempre insisto en un tema. Ahora hay muchísimas empresas que están muy tocadas del ala, ¿eh? Porque la situación ha irrumpido con tal virulencia que les ha pillado a muchos de esos colocados. No sé bien. Pero aquí ha habido unas cuentas de resultados en los últimos 15 años espectaculares. ¿Dónde han ido todos esos beneficios? ¿Dónde han ido esa reinversión, esas provisiones para cuando vienen maldadas? ¿Dónde ha ido el sector financiero, que ya lo hemos dicho, que pasabas por la puerta de una entidad financiera y te cogían del cuello y te metían, tenga usted 3 créditos que se los voy a dar para que su nivel de vida tenga? Entonces, claro, ahora viene lo de que decía Félix, que no sabe nada. Es que hay auténtico pavor. Es que el que no está hipotecado, que levante la mano.
Los de cierta edad,
efectivamente. Pero bueno, claro, ¿qué va a hacer ante un asalto a las conquistas laborales como ha sido la reforma del gobierno el último viernes? Que es corta, según muchísimos expertos todavía, que hay que ir a más. ¿Cómo reacciona la clase, la clase trabajadora o la clase media-baja, por poner un término más actual, callándose y aceptándolo? ¿Por qué? Por ese endeudamiento que tienen las familias. Entonces, ¿cómo se va a mover? ¿Quién levanta la mano a decir ahí yo a bandera una causa? Cuando los del 15M sí, pero... Y luego coge cierto sector de la prensa y dice que son unos zarrapastrosos. Bueno, pues hay unas ciertas incongruencias, todas basadas en un miedo social que es muy respetable, yo lo comprendo. Pero claro, también tendríamos que asumir de que hemos estado sentados en un queso y muriendo en otro. No sé, es mi lectura, igual no compartís mi opinión, pero bueno.
Ya. Es que sí, lo que pasa es que las situaciones son graves, iba a decir, pero no son dramáticas todavía. Quiero decir, al final, cuando veamos que realmente la gente tiene que ir a los comedores sociales, o sea, 4 millones de parados a los comedores sociales.
Ya está, que ya están yendo, ¿eh? Están en Madrid y en Barcelona cuatro turnos hacen, de 12 a 4 de la tarde, con unas colas interminables. Les dan de...
20.000 personas van todos los días, que ya es una exageración.
En Barcelona y en Madrid, cuatro turnos han hecho de comedores sociales cuando antes solo había uno. Cuatro turnos. Y les dan su bolsita, comen y además les dan su bolsita con un poco de pan, unos quesitos y una manzana para que cenen.
Digo dramático, por ejemplo, que no puedas.
Es que aquí en Palencia, no lo vemos, pero también.
Sí, en Palencia en concreto, los contenedores que están. Cerca de la Cruz Roja, porque allí hay dos hipermercados, también mantienen turnos para poder coger las cosas de los contenedores.
No, yo lo que digo dramático me refiero
a... Y hay gente, hay personas.
Dramático es cuando, por ejemplo, el Estado ese mes no puede pagar a los pensionistas,
eso es una banca
a los funcionarios.
Eso ya es...
Eso es
la bomba.
Quiero decir, claro, porque ya no hay nadie que pueda sustentar al parado, por ejemplo, ni su familia, ni nadie. O sea, porque todo, iba a decir, se va al carajo. Entonces es cuando las cosas sí que se ponen, digamos, en periodo prerrevolucionario. Es decir, la gente ya se empieza a palpar la ropa y saber que esto no puede seguir así. Eso creo yo que no va a suceder. Pero no va a suceder porque no tengan ganas, sino porque relativamente les va a perjudicar. O sea, al final, quiere decir, si al final el poder financiero ve que va a poder... poner en peligro todo su poder financiero, o sea, toda su economía, o sea, entonces no lo va a permitir, o sea, va a dejar otra vez tirar un poco de la cuerda, decir, bueno, vamos a darles un poco más de cancha a esta gente.
Sí, Santiago, pero si no, mientras tanto van a seguir apretando las tuercas. Otra vuelta de tuerca y mientras el que está debajo de la tuerca... esa opresión lo vaya tolerando, pues ellos seguirán. Pero estoy
siempre,
de acuerdo contigo, que nunca dejarán caer.
Hay algo que perder. Si no tienes nada que perder, cuando la gente no tenga nada que perder, efectivamente es cuando la gente se vuelve peligrosa para estos sectores financieros o otros sectores que tienen el poder. En ese momento es cuando se vuelven peligrosos. Mientras tanto, no, porque la gente tiene que perder muchas cosas. Es decir, tiene casas, tiene coche, tiene un bienestar que no tenía hace muchísimos años. Y además, quiero decir, nosotros que venimos de una generación que lo hemos pasado mal y que ahora vemos el gran progreso que se ha producido y tal, o sea, contemporizamos, es decir, pues, es que no estamos tan mal. Tal,
es
¿no?
que nos hemos hecho unos niveles que eran desmesurados e inconmensurables y entonces ahora, güey, cuando hay que bajar y ralentizar, claro. Pues nos parece que es nos entra un pesimismo enorme, pero yo también estoy de acuerdo con que no estamos en una situación todavía dramática porque de las cifras del paro habría que depurarte la marinera, porque las cifras del paro, yo no sé en realidad cuánta gente habrá que quiere trabajar ahí, porque sí, yo conozco a más de casa que llevan toda la vida apuntadas al paro y jamás han trabajado. Entonces, digo a más de casa o digo...
Ahí tenemos un problema añadido, vamos, yo pienso, o estar equivocado. Antes las políticas las hacían los mismos gobiernos y yo creo que ahora las políticas nos las están imponiendo desde fuera. Quiero decir que todo lo que nosotros pensamos
que
se podía hacer, nos van a obligar a hacer cosas porque no tenemos otro remedio de hacerlas.
Siempre que te metes en un conglomerado, lo que haya hay para todos, ¿no?
Sí, pero mirad una cosa que estáis exponiendo. Y nosotros, salvo Lisa, que es algo más joven que nosotros, estamos haciendo una mirada retrospectiva a cuando nosotros teníamos 25 o 30 años. Pero es que los que tienen ahora 30 y 40 están haciendo una mirada retrospectiva hace 15.
Claro.
Y la situación es totalmente diferente. Claro. O sea, estoy de acuerdo con Elisa en que, bueno, siempre hay una solución, pero todo el mundo piensa, bueno, alguien nos sacará de esta.
Claro, y ese es el gran problema que tenemos, claro.
Claro.
Porque yo creo, yo discrepo de eso, de que todavía no estamos demasiado mal y tal. Ese es el gran problema, es decir, con datos, o sea, no ya tener ideas sobre un asunto u otro, datos. Del año 2009 al 2010, los ayuntamientos se han incrementado su deuda en 0,28 y las diputaciones en 9,15. Es decir, que en plena crisis los ayuntamientos y las diputaciones se han incrementado su gasto cuando tenían que intentar Eso es que también se han dado cuenta de que estamos muy mal.
Y las diputaciones, peor aún, porque no tienen intenciones.
Porque las diputaciones encima es para nada.
Es que más datos, más de la mitad de las provincias españolas, 32, lograron reducir su endeudamiento y lo ponen en negrilla. Pero no tienen que haber sido todas. Es decir, destacan que 32 han logrado reducir y el resto no han conseguido reducirlo. Se ha incrementado. Los ayuntamientos creo que están más pegando al ciudadano, claro, que está más cercano. O sea, yo creo que está muy mal. Son los que tienen que tirar posiblemente con Cáritas y con la Cruz Roja de todos esas
claro,
personas que están
claro.
fuera de... Por eso igual tienen que incrementar su gasto. Es que también otro mito que parece ser que cuando se habla en general, la izquierda parece que gasta más y la derecha que gestiona mejor, eso es lo que en general se... Pues, Con números y con datos, la derecha genera más deuda municipal que la izquierda. Pero prácticamente el doble. De 24 ciudades antes del 22M, que había 24 capitales gobernadas por la derecha y 23 por la izquierda. Bueno, pues la media de la deuda de las 24 de la derecha era más del doble que las de la izquierda. Entonces, aparentemente... O sea, eso en general. Después había que ir punto por punto y se vería, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid genera ya sola más deuda que entre todos.
Tiene más deuda que encabeza todos los rankings de endeudamiento.
Inclusive, quitando al Ayuntamiento de Madrid, que es una excepción ya que linda con algo fuera de serie, resulta que quitando a Madrid, todavía la deuda que genera la derecha en las capitales de provincia es mayor que la de la izquierda. Es que, es decir, cuando hablamos después de las elecciones, que parece ser que había habido este efecto tsunami de Zapatero, había eliminado a muchos alcaldes de izquierdas, pues da la impresión de que eran buenos gestores. Claro, la palma se la lleva, tiene de Bilbao, PNV, que ha sido reelegido. Bueno, Bilbao tiene 3 millones de deuda, lo que supone 9 euros por bilbaíno.
Y en Madrid son 1000 y pico euros por madrileño.
Claro, y en Palencia son 432 y somos, después de Zamora,
los segundos menos endeudados.
Los segundos menos endeudados de Castilla y León. Y son 432 euros. Y, por ejemplo, eso, Bilbao, 9 euros por bilbaíno. Palencinos, 432 euros por palencino debemos. Es decir, que da la impresión de que todavía no nos hemos dado cuenta de que estamos muy mal.
No, claro. No,
además, hablando de estas cifras de deuda...
Eso
es. Las fórmulas que había eran las siguientes. O sea, cuando venía una crisis, al contrario de lo que están haciendo ahora, el sistema público inyectaba dinero. Es decir.
La economía keynesiana es la que yo tengo luego.
Sin embargo, ahora se ha tomado la opción contraria. O sea, ¿a quién ha beneficiado eso? Porque Estados Unidos no lo ha hecho, ojo, ¿eh?
No.
Bueno,
claro.
Y lo está haciendo ahora porque los republicanos no les están dejando inyectar más dinero en el sistema, y lo cual quiere decir
650 mil millones de dólares inyectado
el
Tesoro Público al sector financiero.
El paro y empiezan a caer el aumento del PIB, el incremento del PIB. O sea, pero la idea general en Estados Unidos era de inyectar, todo lo contrario que en Europa. En Europa estamos haciendo lo contrario. ¿Qué es lo correcto? Pues no lo sabemos, porque hasta ahora esto no parece que esté funcionando muy bien.
No, además daros cuenta de una cosa, perdona Elisa, por introducirlo en el debate también. Es que la exposición que ha hecho Félix, hay que añadir que están tardando una media de 700 días en pagar las organizaciones públicas a los proveedores, cuando hace poco se hizo una ley que obligaba a pagar en 30 días. O sea que otra ley que hemos hecho que está ahí, pero claro, la asfixia financiera por caída de recaudación, por la actividad comercial ha bajado bajo mínimos. El tema de las ventas de vivienda ha caído de forma espectacular y a las arcas públicas no entra dinero. O no entra el suficiente para hacer frente a todas esas demandas que están ahí. Y si encima añadimos lo que estáis comentando ahora, yo también me hago una pregunta. Ante la ausencia de dinero público, porque no lo permiten las autoridades monetarias, ¿dónde está la iniciativa privada? Porque a verlo ahí lo del dinero. Porque bueno, sí lo hay para prestar a Portugal al 7%, y si me voy a Portugal y dice, pues no pago un duro, me salgo del euro y aquí ya veremos cómo tiramos a patatas todo el mundo, pero no vais a cobrar una peseta. No sé, es que...
El dinero privado y la iniciativa privada están replegados. como haría cualquier caracol cuando le tocan los cuernos. Están replegados.
Y replegados a la inversión, pero no a la crítica, porque a todo el mundo se le llena la boca de que son insuficientes las medidas.
Aquí había.
No pagan, no sé qué, no suben.
La gran teoría del crecimiento productivo indefinido de John Grisham, el economista, el mago de las finanzas americano, y entonces dijo: esto es este crecimiento es indefinido y esto ya no cae nunca. Y entonces todos nos lo creímos y todos nos pusimos las pilas, y entonces pues tanto empresarios como todo el mundo nos lanzamos a este crecimiento indefinido. Yo como que hubiese descubierto la piedra filosofal, pero claro, eso unido a la inmediatez de las medidas tomadas por los políticos, porque no quepa la menor duda de que la política de los países y de los estados y de los pueblos, hay que hacer políticas de corto, medio y largo plazo, y nos hemos quedado siempre en las políticas de corto plazo, nos quedamos en políticas de aquí a 4 años, que es cuando me van a votar. Entonces no, porque en 4 años no se acaba la nación, ni el pueblo, ni el estado, ni el mundo.
Ahí viene la falta de liderazgo de la que hablamos.
Claro, no han dejado hablar ni pensar a los expertos y a los especialistas, y entonces todos se han colgado de los ejecutivos estos, de lo que producían mucho dinero, que era dinero falso, por decir de alguna manera, porque no respondía a una riqueza real, y entonces, claro, no se ha hecho política a medio plazo, no se ha hecho política a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Pues que en el cortoplacismo en el que estamos viviendo, pues ahora tampoco se escucha a los expertos, ni tampoco hay expertos. Ahora es que Portugal vamos a echar la soga.
Solo se hace caso a un tipo de expertos.
No se les escucha, que Portugal, que Grecia, que no sé qué, que España. Ahora sale ahí que si Estados Unidos está peor que España, ¿y quién son los copines esos? Los que lo dicen.
Pues lo mismo que Lehman Brothers, lo mismo es que Standard & Poor's, que
claro,
dice lo contrario.
Pero detrás de todo eso ya saben que hay subidones y bajadas de la bolsa, que esos picos de la bolsa están enriqueciendo a mucha gente que está detrás de todos esos consejeros. Entonces, claro, lo que es tanto reunirse el G8, 20. El G20, el G30, el G80, que cada vez son más, para gastar dinero y para hacer el tonto, y resulta que no llegan a conclusiones, es decir, a medio plazo, a largo plazo, vamos a tomar medidas programáticas muy, muy largas, no para hoy.
Sí, pero fijaros, os voy a poner un simple ejemplo, que yo me quedo perplejo echando números, de cómo está la situación y cómo han sido los márgenes comerciales. Las agencias de viaje están ofertando para mayores de 55 años, 8 días en la costa, en hoteles de 4 estrellas, pensión completa, más viaje, le pagan el tren. Por ejemplo, en el Albia, desde aquí y allí.
Y en avión,
y autocar, y pensión completa, por 400 euros persona, una semana.
Para cubrir gastos.
Es que cógete lo que te vale el Albia de aquí a Alicante y volver. Cógete lo que te vale
comer
y cenar todos los días y desayunar. Y cógete lo que te vale que te recojan en la estación de Alicante y te lleven a cualquier localidad de la costa. Si echas números, bueno, pues ¿dónde ahora ante la necesidad de tener una ocupación, de a lo mejor vender billetes, de activar la actividad económica con ese sector que tiene todavía, como decía Santiago antes? Bueno, pues lógicamente ahí ha habido, tiene que haber unos márgenes comerciales, o queremos ver que el paro estacional que se reduce en estos meses de verano, pues va a ser una alternativa, pero yo creo que es hambre para pan para hoy, hambre para mañana.
De todas maneras, estoy en desacuerdo con Elisa no en el principio de lo que exponías, que efectivamente se hicieron políticas a corto plazo para vivir mejor. Sin embargo, ahora lo que se están haciendo es al contrario, políticas a largo plazo, siempre iba a decir.
Políticas a corto plazo, salvo las hipotecas a 25 años.
Ya.
Eso sí que son políticas.
Y salvo los rescates.
Claro. No, me refiero
esa también es a corto plazo.
La reforma de las jubilaciones, de las pensiones, lo de la negociación colectiva, pues eso son políticas a largo plazo.
Claro.
Y sin embargo, no están haciendo políticas a corto plazo para crear empleo. que es el problema fundamental que hoy tiene el país.
Pero si es que, ¿dónde
es
se
que
puede?
Uno trae lo otro. Si no hubiesen hecho políticas de corto plazo, no habría que, no estaríamos en la situación que estamos. Sí. Es lo que yo quería decir. De aquellos polvos vienen estos lodos.
¿Haber puestos de trabajo a corto plazo dónde?
Sí.
Yo os lo pregunto.
Con mantener los que hay.
¿Dónde creamos puestos de trabajo a corto plazo?
Pero si
todo
sí.
Lo que se ha destruido en la construcción y en las industrias afines, ¿dónde lo creamos? ¿Dónde metemos a esa gente que además abandonó los estudios? Muchos de ellos tienen sus niveles de capacitación bajo mínimos. ¿Dónde? ¿En qué? ¿En qué nos podemos convertir competitivos para crear puestos de trabajo de la noche a la mañana?
En Alemania, que tiene un sistema de mercado laboral totalmente distinto a este, ahí reducen, por ejemplo, las horas de trabajo.
Sí, pero con gente formada. Pero hay que formar a la gente.
Y lógicamente, en las épocas de crisis, lo que se ha hecho siempre es inyección de dinero público. Es decir, para infraestructura.
Volvemos a la
concentración. Volvemos a papá, a la vaca que no da más leche.
Claro, pero bueno,
sí, decir,
que no da más leche porque no deja.
Porque no la tiene. Sí.
Porque hay alguien
nada
que
más no leche
tiene.
Porque no, ya.
Aquí se podía, aquí la deuda pública no es el mayor problema sobre nuestro PIB. Aquí es la deuda soberana. Claro. Es que si estamos hablando de esas medidas a corto, sí, pero con endeudamiento de la ciudadanía a largo. O sea, tú miremos a cualquier caja, a cualquier entidad financiera, y el porcentaje de hipotecas de 25 años y más es tremendo. O sea, alguien está hipotecando su vida per se. Porque si mañana no puede pagar esa hipoteca, ya me contaréis el porvenir que tiene. Y algún día se acabará lo de papá y mamá, y algún día se acabará todos esos refugios que ahora y todos esos resquicios que encuentra la gente para ir tirando. Es que claro, yo es que, y ahí sí que estoy con Santiago, es que el modelo nada más así, y ha sido un fracaso estrepitoso. El ceder la economía productiva a la economía de mercado ha llevado esto, y el país se podía endeudar. Bueno, ya se pagará, se pagó siempre y en épocas peores. Y bueno, lo pagó todos los países después de la Segunda Guerra Mundial con políticas keynesianas, de que el que invertía era el Estado, el que daba ayudas, el que con obras públicas procuraba generar empleo, y ahí está el tema. Si ahora no nos dejan porque tenemos que alcanzar no sé qué nivel, bajar
hay que bajar el déficit público del 6 al 3,
salvajada,
lo cual es imposible generar luego empleo público.
Incluso bajarlo sin generarlo, o generando.
Estamos en una, lo que yo decía antes, que el mercado nos está imponiendo lo que tenemos que hacer, no las políticas de los políticos. Entonces, el problema que tenemos es que nos pueden seguir imponiendo medidas y no hay forma de contrarrestarlo. Es decir, primero era la reforma laboral, luego la reforma de los convenios colectivos, pero ¿quién te dice que pasado mañana, el año que viene, que tiene que hacer otra reforma de otro tipo distinto? Es imposible, sin tener el dominio del mercado, que ningún político lo tiene, es imposible saber a dónde vamos a llegar, sobre todo los países que andamos en la situación económica en la que andamos.
Fijaros que Alemania está diciendo que la deuda de Portugal se aplace en el tiempo, o sea, que en lugar de devolverla en 5 años, la devuelva en 15. Claro, a lo que el Banco Central Europeo se opone rotundamente. Entonces, claro, ¿cómo se hace frente a esa deuda si no tengo ingresos? ¿Cómo soporto esos costes financieros?
Muy fácil, Tomás. Vendiendo el país, como le están diciendo a Grecia.
Claro.
Vamos a comprarse.
Claro. Efectivamente, vendiendo el país.
Así se está haciendo.
Problema, pero si es que las cosas van por ahí. O sea, Portugal y estos pues se van a quedar sin sector público. O sea, que todo lo que tengan lo van a vender. Ya está.
Claro, de tal manera
es el asunto. Así pagarán la deuda.
Claro, sí, Portugal, sí. Las medidas que va a tomar el gobierno de derechas que el otro día se ha estrenado, van a ser, ya de entrada venían en el periódico, mucho más duras que lo que les obligaba para poder pagar la deuda. Pero es que ven que con esas no tienen fin, o sea, no se consigue, igual que no se consigue, nosotros no llegaremos al 6%, posiblemente, o tendremos influencia en las autonomías. Es que las autonomías, independientemente de la falta de confianza que hay en los anteriores que estaban, a pesar de todos los controles públicos que existen, pues la que no tienen confianza. Y dicen, vamos a ver qué es lo que pasa después de hacer nosotros una auditoría. Y saldrán unas cantidades que vamos a incumplir. Pero es que entre 4 autonomías son los 2/3 de la deuda de todas las autonomías. Es decir, yendo a deuda. A PIB de cada una de las autonomías, el 17 y pico tiene Valencia. Ya está bien tener como deuda una autonomía, el 17 con, el 17 con 2.
De total del
Estado. Castilla-La Mancha 16,5, Cataluña 16,2 y Baleares el 15,3. Entre esas cuatro, los dos tercios de toda la deuda de las autonomías. Es que claro, aquí no acaban los políticos de darse cuenta de que tienen que ir mucho más rápido de lo que van, y que tienen que tomar unas medidas drásticas, muy dolorosas y muy importantes, si quieren que salgamos del lío. Pero claro, dice, bueno, con el PSOE, la verdad es que no estamos, no creemos que puedas salir del jaleo este, ¿no? Con este gobierno que hay ahora del PSOE. Pero bueno, vamos al PP. Y el PP tiene, yo creo que le van a votar, creo que ganan las elecciones, pero por cansancio del PSOE, pero no por lo que ellos hagan o porque creamos que van a sacarnos del jaleo. Porque, por ejemplo, hoy mismo presentaban en la autonomía gallega una ley de máximos, que nunca se debió quitar, que solo quitó el PSOE. Sí. Mal hecho, el marcar un límite de endeudamiento.
No lo quitó el PSOE, eso siempre ha habido un límite de endeudamiento para las administraciones públicas, siempre.
No, hombre, eso es lo que están diciendo continuamente, que había un techo para las autonomías que no podían superar ese techo, y el PSOE eliminó el techo ese.
Siempre ha habido un límite para todo, para todas las administraciones, para los ayuntamientos, para las autonomías y para todo.
¿Qué límite hay ahora?
Yo ahora no lo sé.
Sí, ahora el límite está establecido, porque hay que reducir ese déficit.
De esa manera. O sea, ahora mismo, si es que hoy han presentado el Parlamento de Galicia, el marcar un
tope. Antes era el 110% de los ingresos ordinarios.
Bueno, pues ahora no debe ser el 110, porque de hecho ahí están las cifras. ¿Eh?
De los ingresos ordinarios. Después, con el PSOE se cambió la ley y entonces se redujo la posibilidad de endeudamiento de los ayuntamientos, por ejemplo, que es lo que yo sé, y no se podía, solamente se podía endeudar para amortizar el crédito, o sea, la deuda existente. Es decir, si un ayuntamiento debía 100 millones de pesetas, podía pedir un préstamo por 100 millones de pesetas, que era lo que suponía la amortización del préstamo anterior.
Bueno, pero eso, si me permitís, está ahí dentro del capítulo de la historia, lo que ha sido hasta ahora y que ahora va a tener que ser de otra manera. Va a tener que ser de otra manera, y nosotros también en nuestra charla, porque se nos va el tiempo aquí en Radio Colores sin querer y tenemos muchos palillos que tocar. Y vamos a dar un pequeño salto, aunque no tan pequeño ni tan grande tampoco, porque vamos a hablar de un tema muy ligado a esto, que es la constitución de las nuevas corporaciones locales el pasado sábado y el futuro que tienen en base a esas situaciones de las cajas, de las arcas municipales, para afrontar estos retos que tenemos ahora, sobre todo seguir atendiendo esos servicios sociales de los que hablabais antes, Elisa y Félix, ahí. ¿Cómo lo habéis visto, por ejemplo, con eso que decía yo al principio, de que no se le escapa a uno todavía, creía que tenía toda la capacidad de sorpresa, y ve cómo Izquierda Unida, independientemente de las directrices a nivel nacional, pues luego en cada localidad, cada uno ha hecho de su capa un sayo, y ahí todo ese batiburrillo que está ahí, independientemente de lo que está ocurriendo en el País Vasco, que a mí eso sí que me supera también, ¿no?
Pues forma parte del mare magnum, porque lo que se está haciendo es dividir la izquierda. Es decir, si sumamos los votos del Partido Socialista y los votos de Izquierda Unida, pues sale un número determinado de votos ahora no sé las próximas generales cómo será, pero siempre han superado al voto de la derecha. Ahora, si los dos partidos de izquierdas se supone que no se ponen de acuerdo, pues ya la historia es cambiante. Esto es el devenir de la historia. No se sabe.
Da la impresión de que se están pasando factura, ¿no? De episodios pasados.
Del PSOE se ha apartado del dogma por necesidades de las que hemos estado comentando.
Yo creo, ¿no?, que más del dogma ha sido todo eso de te pido una reforma de la electoral y no me escuchas, llamo a tu puerta y no me la abres, y ahora que tú me necesitas llamas toda la mía, y parece como los chiquillos, pues ahora yo no te junto, ¿no?
Y luego los nacionalismos, que eso es harina de otro costal, y eso es para entenderlo.
No, yo les entiendo perfectamente, porque están muy a gusto los dos grandes partidos con los nacionalismos, porque el noviazgo que se tienen ahora CiU y PP es tremendo, de cara a, claro, cada uno juega a sus bazas, o sea que bueno, y siempre les han tenido, nunca se han apartado y están ahí con su juego, ¿no? Es la política.
Es lo que hablamos de los estereotipos de derecha e izquierda. O sea, la izquierda es muy variopinta. Ya dentro del PSOE es variopintísima. Si además tiene unas connotaciones con Izquierda Unida, pues el PSOE yo creo que veía muy tranquilo diciendo donde esté Izquierda Unida y nosotros, la derecha no va a entrar en ese ayuntamiento.
Sí, pero ahora...
Pero eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque lo que decimos, muchas veces en esto de los ayuntamientos, no gestionan mejor la derecha que la izquierda, gestionan mejor algunos que son del Partido Socialista y otros que son del Partido Popular y otros del PNV.
Es que depende de los gestores, no depende de las personas. Claro, en los ayuntamientos, sobre todo, depende de las personas.
Hoy va a proponer Esperanza Aguirre que sean listas abiertas. Sí. Los municipales. Sí. O sea, hasta el punto de que eso que tú dices, cierto, que incluso Esperanza Aguirre, fijaros qué posicionamientos tiene, aunque luego la práctica sea otra, que propone. Yo no sé aquí lo de las listas abiertas teniendo que tachar y tal, si no añadiría cada uno a la papeleta un calificativo al candidato, porque todo es posible tal como está el nivel de crispación.
Claro, Esperanza Aguirre, creo yo que es una política de pura cepa, o sea, que ve más allá de lo que ven los demás. Otros dejan que suceda la cuestión y ellos intervienen. Y Esperanza Aguirre parece a mí que tiene más visión de futuro.
Sí, pero a lo mejor es también llevar el discurso a otro terreno porque no es una comunidad precisamente presumir de gestión. Sí.
Claro, pero bueno, hace falta tener ahí visión.
Pero que es muy populista, sí. Fíjate,
claro, que es populista
los liberados de los sindicatos. Ahora con esto de las listas abiertas, ella sabe lo que le gusta a la gente.
Claro.
De todas formas,
divide y vencerás.
De los 300 y pico ayuntamientos que tenía capacidad para apoyar a Izquierda Unida, han sido 50 y tantos a los que no ha apoyado. En la Palma, en concreto, los tres ayuntamientos más importantes, que es el Valle de Aridane, la misma Palma y no sé cuál es el otro pueblo, el PSOE ha apoyado al PP. Entonces,
no
hablemos del
mal. Yo decía que es la política.
Y en el País Vasco, fíjate. Extremadura se lo puede llevar el PP. Porque no está por la labor de votar.
Y en muchos ayuntamientos de Andalucía, donde pueblos de 30 y 40 mil habitantes, precisamente el silencio de Izquierda.
Claro, se ha llevado en sitios importantes.
Yo os digo la verdad, y 10 segundos porque nos faltan 3 y medio para que concluyáis vosotros. A mí me parece, la postura de Izquierda Unida la comprendo, pero podría haberse apoyado la investidura. Aquí tenemos un ejemplo, Mientras de Baños apoyó la investidura, pero no ha hecho un pacto de legislatura. O sea que puntualmente te voy a ir demandando que mis cosas, bueno, pero está ahí, es una postura que a mí me parece muy coherente. Te voy a exigir que mis propuestas y mis postulados las discutas si quieres contar con mi apoyo.
Eso no es nada beneficioso para los ciudadanos, al final nunca se sabe lo que
pues
va
no,
a pasar.
Pues no, depende para qué tipo de ciudadanos, porque si el otro pacto... Claro, lo dice Izquierda Unida, o sea, me quieres a mí aquí, sí, y vas y en el País Vasco lo pasa al PNV, o sea, sí para Madrid, pero no aquí en el País Vasco, porque más contra natura, de cara a la gente de izquierdas, que es el pacto PP-PSOE, en el País Vasco no es para nadie, digo al electorado de izquierdas, a otros les puede encantar, ¿no?
Bueno, pero en la política siempre ha habido
20 segundos cada uno,
En la política yo pienso que mirando, echando la vista a la historia, siempre ha sido así,
poder.
Entre los partidos políticos siempre ha habido de las negociaciones más extrañas, porque en vísperas de la guerra, por ejemplo, pues la Falange estaba en conversaciones con la CNT, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces eso siempre ha sido así. Ahora, lo que pasa es que yo creo que asumimos esta situación como el día a día, como que es una carga pesadísima, y no, yo pienso que es la historia. Miramos atrás y siempre todo cambia y todo va evolucionando, y entonces pues oye, todo cambio así tan fuerte es doloroso, es como un parto, pero en el fondo pues subyace filosóficamente, yo creo, la caída del este de los países.
Pero da la impresión de que el cambio no está mejor, Elisa.
No, pero quiero decir que eso ha llevado al otro extremo, al rebote, a que el capitalismo se crezca, porque ya no hay oponente en el otro extremo.
Es una pena que no nos dé tiempo a hablar de elecciones anticipadas y no anticipadas, porque precisamente
lo dejamos para el próximo martes.
Lo dejamos
más relajado.
Con lo de la economía, precisamente venía a cuento a la hora de los presupuestos. En cuanto a lo que estamos hablando de los ayuntamientos, la verdad es que sí, tiene razón la compañera, que los pactos son de los más raros que puede haber en todos los sitios. La que que ahí no podemos decir nada, son políticas locales, muy locales, que a lo mejor benefician a la localidad. No, pues tampoco podemos meternos en el que un pacto Bildu-PNV a lo mejor beneficia a la localidad, Entonces hay que dejar a los ciudadanos que decidan democráticamente.
¿Tú crees que un pacto Madrid-Barcelona beneficiaría al fútbol, no?
Por ejemplo, el fútbol.
No, pero es que yo creo que los electores, cuando son pactos antinatura, en cierta manera, pasan su receta, ¿eh? O sea, que no se quedan. Igual que la corrupción, me da la impresión de que no está tan arraigado
Eso sería otro problema.
Pero estos pactos antinatura en el que por un diputado, por ejemplo, o un concejal no sea mayoría absoluta y después se unan 2, 3, 4, 5, 6, como ha pasado en Baleares, a continuación ha sido mayoría absoluta el PP, por ejemplo.
Santiago,
es que pasan, ¿eh?
Concluye.
Yo estoy de acuerdo con Tomás que lo más coherente en estos casos siempre es apoyar la investidura.
Claro.
¿Pero qué pasa con eso? Que la gente, los partidos quieren poder,
claro.
Quieren que le nombren, quieren parcelas de poder, y entonces el problema es de que le quieren que le nombren por concejal de cultura o concejal de urbanismo o concejal de tal a cambio de, cuando lo más lógico y lo más coherente es que se apoyen los programas, se apoye la investidura y después en las cuestiones que efectivamente se está de acuerdo, se apoye y se...
Vamos a darle los 100 días de gracia que se vienen dando tradicionalmente y a ver qué ocurre. Bueno, compañeros, ha sido un placer, como siempre, todos los martes.
Mucho gusto.
Elisa, Miguel Ángel, Santiago, Félix. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por su atención. Les dejo en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor.